Vamos a intentar meditar, darle vueltas, llevar a la oración el tema de las lecturas, que es el tema del ver, de la luz que ilumina, de la luz que abre los ojos de par en par. Y vamos a empezar comentando algo importante que no hemos comentado en la tercera lectura, es decir, cómo cura Jesús a aquel ciego de nacimiento. Jesús entra en acción y con un poquito de tierra, nada, y saliva de su boca, hace algo de barro y unta con ese barro, con esa tierra ensalivada, unta los ojos del ciego. Este es su gesto. ¿A qué alude este gesto? Recordad que la Biblia narra la creación de Adán con el símbolo de la tierra moldeada y con el soplo de Dios. Adán, suelo. El cuerpo humano está compuesto por elementos de la tierra. Bueno, ¿qué está diciéndonos Jesús? Hombre, pues lo más inmediato, lo más visible es esto. Y es que ha vuelto a crear, ha recreado a un hombre que estaba deteriorado, no en un detalle, sino en algo esencial. ¿Vale? Eso digamos que es el primer embate. Pero hay algo más fuerte ahí. Si el acto de ungirle los ojos para curarle es con el barro y con todo este simbolismo de la creación, y es en un sábado, día en que la creación terminó, pero en realidad empezó de verdad. Si esto es así, lo que Jesús hizo fue destruir el pecado. Es decir, ¿quién es el culpable de esa ceguera y de todas las cegueras? No el pecado de sus padres, no, no, el pecado del mundo. El pecado del mundo. Y entonces hay que recrear, para que nazca otra vez la realidad auténtica, originaria y sin huella de pecado. El sábado estaba pensado en aquel relato primero de la creación como el sexto día. La creación en seis días, cada día se va avanzando, Dios veía que todo era bueno, todo era bueno, todo era bueno. Al final, hagamos a nuestra imagen al hombre. Hombre y mujer los creó. Y descansó. ¿Descansó? Hombre, no descansó, puesto que siguió creando al ser humano. Sin su mano habría desaparecido inmediatamente. La creación es continuada. Pero el pecado entró en esa creación, le dio paso el hombre. Y todo aquello de que y era bueno, y era bueno, y era bueno, entra en crisis. Y las manos del hombre se cierran como puños y golpean. Y los pies del hombre se equivocan de camino y conducen al hombre al desastre. Y los ojos se cierran para no ver. Entonces, Jesús tiene que recrear los ojos de aquel hombre porque el pecado los ha cegado. Y ahora no basta pues con una pequeña medicina, no. Es necesario hacer de nuevo. Y por eso el barro y por eso el sábado. Este es el fondo simbólico de ese milagro de Jesús en un capítulo 9 que es básico porque es una gran transición hacia Jerusalén y con una solemnidad que no se da en ninguno de los milagros o casi casi. Al curar al hombre, Jesús empieza una creación nueva, una creación nueva. Pero para esa creación suscita una gran discusión porque lo hemos visto. ¿Y por qué? Porque se realiza el sábado, pero no olvidéis, es que el sábado del día del descanso ahora es el día de la creación. Por eso Jesús hace tantos milagros en sábado. Hijos, que Dios sigue actuando, más todavía, que actúa recreando, volviendo a crear. El sábado se convierte en algo pues fundamental, de tal manera que cuando el Señor resucite y sea sepultado, en la noche del sábado al domingo acontecerá la resurrección. Y el domingo, como continuidad del sábado, será el día de la nueva creación, del hombre nuevo, de la resurrección de entre los muertos, de la victoria de la vida sobre la muerte. Todo eso está en ese relato. Todo. Entonces se llega al final del relato en que Jesús y el ciego son expulsados, me imagino que de la sinagoga, por los fariseos. Han violado la ley. Uno porque ha curado y el otro porque sigue siendo pecador desde su nacimiento. Por tanto, así es. Cuando se recobra la vista, se ve el rostro de los demás. Señor, muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro y viviré. Para mostrarme tu rostro, cura mi ceguera. Cura mi ceguera. Que vea tus ojos con mis ojos. Que vea tu sonrisa. Que vea tu gesto de perdón y de ternura, y entonces yo seré otro, seré otro. Ese es el núcleo del relato. Pero, puesto que hablamos de ver, ya hay que rectificar todo nuestro ver, y tenemos que mirar desde la luz que el Señor nos da. Tenemos que ver que el pequeño David es el elegido de Dios y no el gigante Saúl. Tenemos que aprender a ver la realidad de cada persona más allá de las apariencias. Más allá de las apariencias. ¿Nos quedamos tanto en las apariencias? He comentado en alguna ocasión cómo este cuerpo nuestro, este cuerpo sagrado, este cuerpo que es el núcleo de nuestra persona porque tiene alma, no es porque le han añadido, tiene alma. Es decir, ¿cómo? Pues este cuerpo no ve. Y entonces busca las apariencias para que le vean a él. Y como digo, este cuerpo digno de ser amado, pues se reviste de tales accidentes que deja de ser cuerpo y se convierte en apariencia. Las operaciones para cambiar la nariz, las orejas, los pechos. Dios mío, si esa rama de la medicina es ahora la reina. Las formas de vestir, que no se trata ya de un vestido elegante, no. Se trata de aparentar. Aparentar. No, es que ese vestido le hace a usted más alto. Es que esos zapatos... Y estamos pendientes de las apariencias, pero el estar pendientes de las apariencias hace que no veamos la realidad. Tenemos que ser iluminados por Jesús para ver a Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que ser iluminados por Él. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Hágase la luz y los ojos se abrieron. Releo despacio la segunda lectura porque creo que es el mejor resumen de hoy, el tema de la luz. Es Efesios y dice: en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Sois luz. Caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero la ley, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. La luz. La luz que nos abre los ojos, que nos hace ver el rostro del Señor, que nos hace de verdad valorar la realidad de las personas y de la vida, que nos aleja de las tinieblas. Las tinieblas son el lugar del escondrijo. Ya hemos comentado algún día lo que significa la noche, la tiniebla. Antaño y hoy, antaño en la literatura era el momento de Frankenstein, el hombre lobo, saltaban las tumbas y estos muertos vivientes salían. Bueno, es una forma, pero es verdad, la noche es la oscuridad. Y ahora se ilumina muy bien, pero antaño, cuando había solo las antorchas de cuando en cuando, ¿cuántos crímenes se habrán cometido en la noche? La noche no es tiempo de salvación, no lo es. Por eso, despierta tú que duermes, levántate y Cristo será tu ley. Y una última cosa. María y la luz. María, la Inmaculada Concepción, la mujer sin mancha, sin oscuridad, es pura luz. Es pura luz. En muchas imágenes ponen la luna bajo sus pies o el sol alumbra. María es luz. Y es luz porque en ella no hay mentira, en ella no hay maldad, en ella no hay doblez de corazón. Por eso, en este momento de la Cuaresma, en que se nos invita a abrirnos a la luz, a abrirnos a la luz, renunciemos totalmente a la mentira, al ocultamiento. No nos metamos debajo de las tumbas para salir por la noche. No nos escondamos de los demás. Si tienes fe, da a conocer tu fe. Y si eres una persona que apuesta por la justicia, pues no lo niegues en público. María Santísima, al engendrar a Cristo en la carne, dio al mundo la verdadera luz. Y Belén, el lugar del nacimiento y el momento del nacimiento, fue el lugar donde se encendió la nueva luz. La estrella se posó en esa casa. La estrella había estado en el vientre de María y ahora estaba en aquella cuna. Belén era la luz.